Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Muy, muy buenos días, España. Bienvenidos a este programa de primavera, primera jornada en la que estrenamos la estación, ya en vísperas de la Semana Santa, que se presenta con nubarrones, con amenazas, ya lo habéis oído, de repunte de coronavirus. Todo esto nos va a exigir bastante más paciencia de lo que hubiésemos imaginado en un principio. Desde luego, nos queda por lo menos un año largo de convivir con este virus hasta que se difunda suficientemente la vacuna, si es que lo hace. Y por lo tanto, tenemos que pensar en una vida coordinada con esta circunstancia. El miércoles deciden las autoridades españolas lo de la vacunación con AstraZeneca, concretamente las franjas de edades, y si las mujeres menores de 55 años la van a recibir, porque ellas aparecen en la diana de casos polémicos. Ayudaría a despejar el recelo popular que el presidente y sus ministros se vacunasen con AstraZeneca, como ya lo han hecho los jefes de gobierno de Gran Bretaña y Francia. Ayer hubo manifestaciones, ya sabéis, de antisistemas en Madrid, en una convocatoria en Atocha que no estaba declarada, que por lo tanto no era autorizada, pero la policía se lo impidió. Esta ciudad en esto no se anda con tonterías. Desfilaron por Atocha, intentaron ir a Cibeles y los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado les dijeron que nanay, y al final el millar de personas se acabó despejando y marchándose a casa tranquilamente. Y entre tanto estamos ya en batalla electoral. ¿Quién nos lo iba a decir? Pedro Sánchez se lanzaba ayer a defender la candidatura de Ángel Gabilondo en la capital. Pobre criatura, me refiero a Ángel Gabilondo, del que cabría decir, como se dijo del Cid, Dios, qué buen vasallo, si hubiese buen señor. Porque yo no sé si a este apacible y sensato candidato del PSOE le conviene demasiado que el cicerone de su viaje sea el presidente. Entre otras cosas, porque si algo ha caracterizado la época del coronavirus en Madrid ha sido la batalla entre Pedro Sánchez e Isabel Ayuso, que no va mal en las encuestas. ¿Que la presidenta hacía a toda prisa un hospital para afrontar el COVID? Pues se lo criticaban. ¿Que se oponía a los cierres perimetrales de la comunidad? Que la ponían verde. ¿Que luchaba por mantener abiertos bares y restaurantes para favorecer a los empresarios y el empleo? Pues se lo dificultaban. Madrid ha sido, y es en esto del COVID, un bastión de libertades donde la pandemia no ha conseguido arruinarlo todo justamente porque sus autoridades lo han impedido. Pero escuchamos ayer el relato de Pedro Sánchez.
Por lo que respecta al gobierno de la Comunidad de Madrid desde el año 2019 ha sido un páramo. Su contribución política, no solamente a los madrileños, sino también a la política general en España, se resume en un número, ¿no? Cero. Ahora, eso sí, frente a ese cero, en gestión, infinita crispación, multitud de polarización, insultos, provocaciones y, eso sí, muchos fuegos artificiales.
Hombre, para insultos, su vicepresidente, ¿no? Más bien nos interesaría saber cómo se plantea el PSOE la coalición en Madrid con Podemos, que sería el horizonte que se plantearía después de unas elecciones. Ahora que este señor Iglesias va de candidato, pero de eso Pedro Sánchez no dijo ayer ni mu. También Edmundo Val inauguró ayer campaña desde Ciudadanos, aunque antes tendrá que pasar por las primarias en su partido, a las que se presentan otros 10 candidatos menos conocidos y que se celebran telemáticamente entre hoy y mañana. Edmundo Val busca, más inteligentemente que Pedro Sánchez, sugerir que podría repetir alianzas con el PP.
Ya le digo yo que no va a sacar la mayoría absoluta y que el gobierno de Madrid tendrá que contar necesariamente con Ciudadanos y seremos, por lo tanto, una garantía de centralidad, de moderación y de sentido común.
Ahí está Edmundo Val, insisto, bastante más realista. Para entretenernos, esta semana tendremos mociones de censura en España, 2 exactamente. Una en el Ayuntamiento de Murcia y el lunes mañana en Castilla y León, donde todavía queda cierta emoción. Aunque los 11 representantes de Ciudadanos aseguran en redes sociales que van a apoyar la alianza con el Partido Popular, los precedentes de deserciones y transfugismo ponen en solfa cualquier cosa hasta el momento en que no se hagan operativos los votos. Veremos si el PSOE reúne o no los 41 escaños que necesita para derribar a Fernández Mañueco. Y hacer campaña en Madrid le está facilitando al presidente Sánchez eludir un asunto guarri-guarri que no hace sino enfangarse y que yo creo que le va a saltar en la cara. Porque ya que estamos de refranes, quien con niños se acuesta, mojado se levanta. Y claro, las amistades bolivarianas son muy pedigüeñas. El tema es la compañía de aviones Plus Ultra y el rescate de 53 millones de euros que ha recibido del gobierno cuando muchas empresas del sector están a verlas venir. El caso es que Plus Ultra tiene un solo avión operativo, uno. Y en el año previo al rescate no tuvo beneficios, que es uno de los requisitos exigidos para recibir las ayudas. O sea, una ruina de andar por casa. La mitad del accionariado de Plus Ultra, eso sí, es venezolano y cercano al régimen chavista. En concreto, está en manos de tres amigos de Maduro: Rodolfo Reyes, Raif El Arigie y Roberto Rosselli Mieles. Estos dueños de Plus Ultra comparten además una sociedad importadora de café con Camilo Ibrahim, que es amigo de la presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez. ¡Acabáramos! Ya estamos otra vez donde estábamos, o sea, en el extraño escenario nocturno que unió a la vicepresidenta de Venezuela con José Luis Ábalos. ¿De verdad? ¿De verdad que nadie va a responder de este tejemaneje? Es que tienen los de Venezuela que andar por España con extrañas maletas y cobrando millones de euros, mientras los empresarios nacionales cierran las puertas y tienen que ir al paro. ¿Adivinen ustedes quién ha hecho las gestiones para que la mini compañía Plus Ultra obtuviese 53 millones de euros? Pues según publica Voz Populi, el abogado Baltasar Garzón. Huele mal por aquí. Es mentira que Plus Ultra sea una empresa de importancia estratégica, como han dicho las ministras Montero y Nadia Calviño. Es a todas luces una firma enana y ruinosa, y eso sí, rica en enchufes. Tan grave es el escándalo que ha salido a denunciarlo ante la Unión Europea la aerolínea Ryanair, bastante más grande, a la que por cierto se han denegado las ayudas por ser de capital irlandés. Vamos a ver qué pasa en Bruselas. Allí está el eurodiputado de Ciudadanos, don Luis Garicano. Muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina. Pues sí, la verdad es que es un... no es que huele mal, es que apesta, sinceramente.
Hasta allí se ha ido el empresario, el dueño de Ryanair, que creo que va a presentar una queja.
Sí, él va a presentar una queja y yo he escrito a la comisaría pidiendo una investigación, a la comisaría Vestager, que sinceramente creo que será contraria a la idea del gobierno, porque estas ayudas se permite excepcionalmente que España se salve las reglas de ayudas de Estado con dos condiciones que has comentado perfectamente. Una, que sean de empresas estratégicas y dos, que estén en beneficios. Esta empresa iba... No uno, que sí, cierto, sino 5 años sin dar beneficios, no ha dado nunca beneficios. Entonces, es manifiestamente erróneo el criterio, y yo le he dicho a la comisaria Vestager que de ninguna manera esto se puede autorizar, y me parece, sinceramente, que no es, no admite dudas con todas las cuestiones que estamos comentando, ¿no? Me parece que es evidente que, como le digo a ella, en compatibilidad estas operaciones con las condiciones bajo las que la Comisión aprobó el fondo. O sea, que viola completamente todas las condiciones.
Dicen que opera con América Latina, que podría ser con Iberoamérica una razón de orden estratégico, pero claro, en estos momentos con un solo avión, con un número ridículo de empleados y con unas ayudas que exceden mucho las dimensiones de la compañía.
Pues sí, estratégico no puede ser una empresa que no esté entre las 30 mayores aerolíneas de España, o sea, entre las 30. Realmente, parece una broma Incluso en su mejor momento tenía 4 aviones, ahora efectivamente tiene 1 y vamos, o sea, no hay por dónde agarrarlo, sinceramente. No es una empresa estratégica y no tiene ningún argumento de gobierno para darlo. A mí me preocupa muchísimo, no solo por esta ayuda concreta, sino por lo que revela sobre la intencionalidad del gobierno cuando ha eliminado todos los controles en el decreto sobre los fondos europeos. Revela que el gobierno tiene la intención de buscar a empresas amigas y darles el dinero y dejar que los autónomos y las empresas pequeñas y los cafés, etcétera, y la gente que está realmente necesitada, pues no vea ni un euro de las ayudas europeas.
Claro, el asunto ya llueve sobre mojado después del Dieselgate. Quiero decir que fue bastante patético que la vicepresidenta de Venezuela se saltase las restricciones venezolanas a la circulación de estos señores por el territorio europeo gracias a España, que hubiese un extrañísimo encuentro nocturno con el señor Ábalos y que ahora se repita el tema con amiguitos de la señora Delcy Rodríguez. Quiero decir que estos mismos empresarios de Plus Ultra están relacionados con las empresas cafeteras que ostentan los amigos de la vicepresidenta.
Pues sí, yo a mí no me gusta nada dar lugar a sospechas porque sinceramente no sabemos si había maletas o no había maletas, pero lo que sí que sabemos es que no hay absolutamente ninguna explicación creíble por parte del gobierno de estas ayudas. No hay ninguna explicación que sea legalmente ajustada a derecho, entonces nos tendrá que dar una explicación y mientras nos den una explicación tendremos que sospechar que el que se dé un rescate de 150.000 euros por empleado, o sea, se les ha puesto un piso a esta empresa, que eso no sea que se debe a algo bastante sospechoso. El coste del rescate es absolutamente asombroso y, bueno, imagínense que otras empresas recibirán estas cantidades de dinero. Vamos, estamos hablando de 4.000 euros de ayudas autónomos, no de 150.000 euros por autónomo, que es de lo que se consistiría este rescate, ¿no?
¿Qué es lo que argumenta Ryanair, que es quien va a denunciar este rescate ante el Tribunal de la Unión Europea?
Bueno, va a decir, yo creo que algo parecido que he deducido, ¿no? Están vulnerando la legislación de ayudas de Estado y, por tanto, están introduciendo distorsiones en la competencia. Viendo la legislación europea, esto es así, porque hay una legislación de ayudas de Estado que se ha suspendido muy, muy excepcionalmente. Y esto, yo, vamos, no creo que nadie que nos esté oyendo piense que cumple las excepciones, que tienen que ser que tenga beneficios, que no los tenía, y que sea estratégica, que no lo es.
¿Qué acciones podría tomar la Comisión Europea?
Bueno, podría forzar para empezar a que se devuelvan las ayudas. Eso sería lo mínimo, vamos. Lo que pasa es que a mí realmente lo que me preocupa es que la Comisión tiene que empezar, nos guste o no, y yo preferiría que no fuera así, a mirar la fiscalización por parte de España de las ayudas europeas que van a empezar a distribuirse dentro de nada, si esta es la actitud del gobierno hacia la legislación y hacia las normas europeas de conducta, ¿no?
Bueno, aparte el hecho de que hay cierto recelo ya sobre la gestión española con relación a las relaciones, valga la redundancia, entre Europa y Venezuela. Quiero decir que hace poco hubo algunas protestas por unas gestiones que se hicieron con relación al régimen de Maduro por parte del señor Borrell, y luego también ha habido otro escándalo con relación a La Habana y las acciones del representante en Cuba de la Unión Europea, que era precisamente un español que ya había levantado bastantes recelos.
Pues sí, este español hizo unas declaraciones bastante poco tolerables. Yo no tengo, de verdad que sinceramente no tengo explicación para estas cosas. El gobierno español, el pueblo español claramente no gana nada de este tipo de actitud. El gobierno español, ¿qué gana de estar ahí aliándose con el régimen que más pobreza y más miseria ha causado en el mundo en estos años? Porque realmente Venezuela era pues el quinto país más rico del mundo por delante de Noruega hace solo 60 o 70 años, en los años 60, ¿no? Es verdaderamente algo que bueno, pues ha sido un expolio, es un régimen que ha sido muy dañino y muy cruel, y yo no entiendo y no hay explicación posible que yo sepa para que el gobierno español esté tratando de hacerles todo el rato favores, ¿no? No, 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 no es explicable, la verdad.
Don Luis, es inevitable que le pregunte por Ciudadanos, por su partido. Toda la semana hemos asistido a un goteo de salidas de la formación por parte de gente tan relevante como Toni Cantó o el señor Garrido en Madrid. ¿Cómo ve usted el futuro de su formación?
Bueno, creo que no hace falta que les diga a los oyentes que el partido ha cometido errores graves en los últimos 2 años. Y ahora lo que se trata es de que seamos capaces de enderezar el barco. Creo que el mundo ha dado un paso valiente para las elecciones de Madrid y yo espero que sea el principio, digamos que hemos tocado fondo y que sea el principio de un proceso de reconstrucción que le hace falta al partido y que creo que hace falta ya dar la vuelta. Lo que creo que todos los españoles también tienen que ver es un momento de máxima polarización en las que unos hablan de fascismo o democracia y otros hablan de comunismo, libertad, que parece el lenguaje de los años 30 del siglo pasado en vez del lenguaje del siglo 21, es justo cuando hace más falta pues la sensatez y la moderación y la centralidad, ¿no? O sea que bueno, la necesidad me parece evidente y lo que se trata es de que seamos capaces de dar una explicación y de reconstruir.
Claro, pero justamente esa centralidad parece un poco reñida con haber caído en la trampa del señor Sánchez. Quiero decir que después de las elecciones catalanas y el batacazo de Ciudadanos, lo que es indudable es que a Inés Arrimadas le tendieron un señuelo desde Moncloa para revocar los mandatos de coalición con el Partido Popular en Murcia, en Castilla y León, en Madrid, y que ella ha caído en esa trampa de orientarse hacia el PSOE.
Bueno, nosotros, yo no doy nunca juicios de valor sobre lo que hace la dirección del partido en la que no estoy, pero yo le digo que, vamos, que evidentemente hemos cometido errores y vamos a saltar la vista, pero creo que eso no quiere decir que no sea necesario Ciudadanos y espero que esta elección en Madrid, que no viene en el momento en el que debería haber elecciones, sinceramente, el gobierno de Madrid debería estar centrado en vacunar a la población, que es lo que ahora es prioritario. Pero bueno, estas elecciones pues sean el momento en que demos la vuelta a esta situación.
Una última pregunta sobre lo que puede ocurrir mañana en Castilla y León, donde toda la situación de la moción de censura está pendiente de los 11 votos de los representantes de Ciudadanos.
Sí, yo entiendo que la situación está bien, vamos a verlo. Yo creo que es un gobierno que estoy muy, muy orgulloso de él. Todas las promesas que están en el programa de Ciudadanos están ejemplificadas por el trabajo que está haciendo Paco Egea y el gobierno de Ciudadanos allí, desde la transparencia, el portal de transparencia es impresionante, toda la información de vacunas, toda la información de la pandemia ha estado siempre disponible a un nivel mayor al de otros países europeos. Creo que se ha luchado muy eficazmente contra la corrupción, se están mejorando las cosas en empleo y educación, o sea, es un gobierno que ha hecho su trabajo y en ese sentido espero que ningún diputado caiga en estas tentaciones por cargos, ¿no? O sea que bueno, vamos a verlo mañana.
Muchísimas gracias, don Luis Garicano, por informarnos desde Bruselas de este escándalo del Plus Ultra, que ciertamente va a irse centrando en la atención pública y por no eludir las preguntas ciertamente espinosas sobre Ciudadanos. Un saludo afectuoso. Adiós. Buenos días.
Hasta pronto. Adiós.
Y este domingo, 21 de marzo, tiene lugar una festividad un poco paradójica. Digo paradójica porque la semana en que se ha aprobado la ley de eutanasia en España, en que en plena lucha contra el coronavirus nos han ofrecido una ley que facilita la muerte, se celebra el Día Internacional de la Vida y se celebra con un acto público, unitario, virtual, en el que, al igual que el año pasado, las organizaciones que integran la plataforma Sí a la Vida se dan cita online en el canal YouTube de la plataforma. Es una edición, insisto, especialmente importante por las circunstancias españolas. Estás con nosotros Alicia Latorre, presidenta de la Federación Española de Asociaciones Provida. Muy buenos días, Alicia.
Hola, buenos días, Cristina.
Qué cita tan paradójica, insisto, ¿verdad?
Pues sí, la verdad. Estamos con esa mezcla de la alegría de celebrar el Día de la Vida y el dolor inmenso de que tenemos otra ley perversa que olvida completamente el dolor de las personas y quiere además socializar el mal, como ha dicho en su momento también alguna persona representante de la plataforma. Entonces sí, es paradójico, pero precisamente por eso tiene que ser un impulso para seguir adelante y para saber que no nos conformamos y que vamos a estar poniendo la verdad sobre la mesa para que de verdad se abran muchos ojos, muchos corazones, y también para que los políticos se conciencien de dar la cara por la vida y que cada cual haga lo que sea, revocar esta ley y la del aborto, lo que esté en su mano, ¿no? Y cada persona desde su sitio, digamos, trabaje y diga ese sí a la vida en primera persona y también de acuerdo a sus posibilidades.
¿Qué está pasando en la sociedad española para que haya un recelo con relación a cada instante de vida que se nos regala? Porque estamos en un mundo cada vez más ecológico, donde intentamos respetar toda vida. Yo creo que cada vez más queda claro que una hora que tengamos de conversación al final de nuestra existencia con nuestros hijos o con nuestros amigos, media hora de reflexión puede ser preciosa. Que cada vida de niño que se gesta debería ser apoyada socialmente, por difíciles que sean las circunstancias en las que uno llegue, porque la existencia al final no es una carrera de ni siquiera de estudio ni de éxito social, político o de dinero. ¿Qué es lo que está pasando para que se imponga esta cultura del descarte?
Bueno, realmente ha sido toda una obra de ingeniería social. Esto es una cosa que no llega de la noche a la mañana, pero que ha conseguido calar con un discurso inventado hasta con términos, como todo un metalenguaje que no se queda solamente, sino que ha traído, no se queda a nivel de palabras, ¿no?, sino que ha conseguido transformar la realidad. Por eso, lo que es grave, por supuesto, los casi 2,5 millones de niños abortados, el que haya tantas personas sin la atención debida, todo esto. Pero de los avances terribles de la cultura de la muerte es el haber conseguido entrar en la sociedad de tal manera que de normalizar pues estas barbaridades. Y luego también el desprecio a la vida más débil, a cada vida, porque todos somos distintos. Lo que pasa es que yo creo que una de las maneras de luchar contra esto es precisamente no solamente desenmascarar toda la mentira y el mal que hay detrás, sino mostrar, que también es uno de los objetivos de esta plataforma, toda esa parte oculta que es real, que es la que está transformando, que es la que hace lo que tú dices, valorar a cada persona, ese momento de conversación, ese querernos, ese ayudarnos, ese disfrutar de tantas cosas buenas, ese no dejarnos acobardar por el miedo que nos tiene atenazados a veces, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, es así, es todo un reto, es una realidad, pero una realidad que no nos debe encoger el corazón, porque entonces estamos, pues eso, formando parte de lo que ellos quieren, ¿no? Entonces hay que saber que esto es una batalla cultural, es una batalla personal, pero que precisamente por eso algo que es tan irrebatible como el valor de cada vida humana, su dignidad, que no tiene comparación, pues eso es lo que tenemos no solamente que mostrar con nuestras palabras, con nuestros hechos, sino no pararos. Esta es una carrera de fondo, ¿no?
Pero algún día, Alicia, algún día miraremos, ¿no? Miraremos lo que está pasando y nos quedaremos alucinados, ¿no?, de lo que ha sido el desprecio de la vida. Quería preguntarte en esta última pregunta por este encuentro virtual en el Día de la Vida. ¿Cómo pueden hacer nuestros oyentes para sumarse?
Bueno, pues en la plataforma de YouTube, Sí a la Vida 25M, que se le den a la campanita para suscribirse, de paso, les llegarán todas las comunicaciones. Bueno, a las 5 de la tarde con José Luis Pérez e Ivana Carrero estaremos allí con testimonios muy bonitos, con canciones, con concursos, con esa nota de esperanza en un día como hoy, que es el síndrome Down, que ha coincidido también porque es domingo y esperamos haber podido salir a la calle, pues ahí estaremos. Entonces, eso es muy importante, pero aparte va a haber una segunda parte este año, antes del verano, si Dios quiere, que podamos salir a la calle, porque hay una asociación nueva que se ha unido a la plataforma, que es Deportistas por la Vida y la Familia, y vamos a tener una carrera el 27 de junio. Bueno, eso más adelante.
Ya eso lo más diremos, adelante doble, lo explicaremos.
Más porque... adelante, exactamente.
O sea, a las 5 de la tarde en la plataforma Sí a la Vida. Esa es la cita hoy.
Muy bien, y que estén muy atentos a las redes porque va a haber a lo largo de la semana y hasta el 25 también, pues concursos y muchas cosas interesantes. Así es que nada, animamos a todos, de verdad que salimos todos muy reforzados, muy contentos y bueno, no vamos a dejar que nada ni nadie nos pare ni nos quite ni la ilusión, ni la esperanza, ni el compromiso público y personal de seguir luchando por cada vida humana.
Alicia, enhorabuena, muchísimas gracias. Estaremos muy atentos a todos los actos que habéis convocado y además, después de la pausa que vamos a hacer a continuación, vamos a recibir a tres chavalas síndrome Down, tres chicas a las que vamos a preguntar, son las tres muy divertidas, tienen 20 años, cómo se entienden a sí mismas, cómo se ve a sí misma una persona con esta discapacidad, qué ilusiones tienen para el futuro, una charla que es de lo más adecuada en esta jornada. Alicia, un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias. Un abrazo.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Schlichting.
COPE. Estar informado.
Tenemos que seguir llevando mascarilla, pero en Herrera en COPE continuamos empeñados en que no te olvides de sonreír.
¿Qué tal, Ana? Buenos días.
Buenos días.
Buenos días,
¿qué tal?
Señora. ¿Y usted conoce algún tatuaje especialmente tonto?
Bueno, yo misma soy un claro ejemplo de tatuajes tontos. Digo, hay gente que ha tenido mala suerte en el amor. Yo lo he tenido en los tatuajes. Tengo muchos. ¿No? ¿Y a cuál de ellos? Pues peor.
De lunes a jueves a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la hora de los fósforos en Herrera en COPE.
Cariño, ha llegado el seguro del coche y no llegamos.
El coche lo necesitamos, así que deberíamos mirar otro más barato, pero de calidad.
Algunas cosas han cambiado, Berti o falso. Lo que no cambia es que Berti te ayuda y te lo hace más sencillo. Por eso ahora te da un 40% de descuento de verdad. Y además te permite fraccionar el pago como quieras. Entra en Berti.es, tu aseguradora digital.
Llega la cena. El niño pizza, la niña pollo y tú pescado. Con Miele y su horno de gran capacidad interior podrás cocinar tres platos a la vez. Así todos estaréis contentos. Y más ahora que solo cuesta 529 euros. Te mereces un Miele, la marca alemana líder en durabilidad. Cómpralo ya en tu tienda oficial Miele o Miele.es.
Escuchas Fin de Semana COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esto es muy fácil. ¿Que con el año que hemos tenido me subes el precio de mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 900-555-555. 900-555-555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Si se estropea tu coche, puedes llorar.
¡Pero si estaba bien! ¡Ay, qué mala suerte!
También puedes mosquearte.
¡Me c*** en el coche! ¿Por qué el se estropea ahora?
O puedes relajarte porque sabes que puedes ir a Eurorepar Car Service. Una gran red de talleres de reparación para vehículos de todas las marcas. Presente en todo el mundo con precios competitivos. Y siempre, siempre cerca de ti. Deja tu coche en las mejores manos. Las de Eurorepar Car Service.
Toda la información en Eurorepar.es.
¿Y tú cuántos años tienes?
67.
Uy, pues aparentas muchos más.
Oh, gracias. Ojalá fuera más mayor.
Ahora en General Óptica tu edad es tu descuento. Así que aprovecha este mes, porque cuantos más años tengas, mayor será tu descuento en gafas graduadas. En General Óptica tu mirada vale mucho. En General Óptica, tu mirada eres tú.
Tenemos la suerte de haber nacido en el país más rico del mundo, donde hay miles de bancos, a cada cual más rico, y criaturas marinas que maridan increíblemente bien con cualquiera de nuestros vinos. Tenemos un país infinito en alimentos del mar y recetas. Alimentos de España, el país más rico del mundo.
La iglesia es más de lo que se ve. Es refugio para quien no tiene casa, alimento para quien pasa hambre y esperanza para quien se siente solo. Es la que sobrepasa los muros, supera los prejuicios y alumbra a toda persona. Porque la Iglesia somos tú, yo y todos, ahora y siempre. Somos Iglesia 24/7, por tantos.
De repente trabajas desde el sofá, de repente llevas mascarilla, de repente llevas gel, de repente vives en otra ciudad, en otra casa, de repente en el campo, de repente cambias de amigos, de novia, de repente te dejan viajar, de repente no te dejan salir de casa. En un año pueden cambiar muchas cosas, incluido tu coche. Volkswagen Flex Renting. Conduce un SUV de Volkswagen durante un año y luego, ya veremos, seguro y mantenimiento incluidos en tu cuota mensual. Consulta condiciones en Volkswagen.es.
Volkswagen.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Lo más importante de la vida.
En el deporte.
¡Qué gran combinación!
En el entretenimiento.
¿Qué peli o qué serie has visto?
He visto una película poco mala, como la noche no puedo dormir.
En la información. Bueno,
deja esto cuatro grandes titulares. Para mí el primero es que hay desde luego bastante...
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego. Lo damos todo.
You got the whole world in your pocket, but you just don't know. Everybody's smiling at you everywhere you go. It's like you've got that secret that everybody else wants to know.
Como todos los 21 de marzo, desde el año 2012, hoy celebramos el Día Mundial del Síndrome de Down, que sirve para recordarnos a las 34.000 personas que han nacido en España con el cromosoma 21 repetido y que también tienen derecho a estar con nosotros y además en todos los ambientes. Fijaos, cerca de la mitad de los chicos que sufren esta discapacidad, cerca del 50% de las personas con síndrome Down son analfabetas y un 90%, 90, no tienen puesto de trabajo. Pero la inclusión es un proceso y cada año son un poquito o son un grupo más los chicos y chicas que se lanzan al mercado de trabajo. Hoy vamos a saludar a tres chicas muy interesantes. Las tres tienen síndrome Down, están estudiando en el Centro de Educación Especial María Corredentora y estudian un programa profesional en auxiliar administrativo para trabajar en el futuro en una empresa. Voy a saludar a Marta Campos, a Sofía Cortés y a Marina Valenzuela. Marta, muy buenos días.
Buenos días.
Buenos días, Sofía, ¿cómo estás?
Buenos días.
Marina, muy buenos días.
Hola.
Encantada de saludaros. Bueno, pues por empezar con Marta. Marta, ¿sí? Cuéntanos cómo es tener síndrome Down.
Tener síndrome Down es una cosa muy especial porque hay algunos niños que son síndrome de Down y otros no, como el colegio de mi hermano. No son el síndrome de Down, pero en mi colegio sí. Porque hay unas personas que son síndrome de Down, son personas de capaces de tener síndrome de Down cuando hemos nacido.
Y Sofía, cuéntanos, ¿cómo es tener síndrome Down?
Son las personas la que en el colegio pues hay una capacidad. El día de la capacidad de esos niños hacemos cosas sobre el colegio. El de mi futuro sobre el síndrome de Down para hacer todo eso, sobre administrativo, para otras cosas.
Sí, para formaros para entrar en el mercado laboral. Oye, sí. Marina, ¿y tú te sientes muy distinta a las personas normotípicas, las que no tienen síndrome Down?
No.
¿Te sientes muy parecida?
Sí.
¿Y cómo te ves en el futuro, Marina? ¿Tú cómo te imaginas tu vida cuando seas mayor?
Puede ser cantante, actriz.
¡Ah! ¿Quieres ser actriz? ¡Qué interesante! ¿Y mejor actriz o mejor cantante?
Cantante.
Ajá, ¿y cantas a veces?
Sí, y bailo.
¿Y bailas? ¿Y qué sabes cantar? Cántanos algo.
No quiero.
¿No quieres?
No.
¿Eres tímida?
No.
Bueno, vamos a hablar de lo que ha pasado desde que nos confinaron, desde que llegó esta cosa del COVID, del coronavirus. Marta, ¿tú te has asustado cuando te han hablado de la enfermedad del coronavirus?
Nada, no me asusté ni nada. Solo es que me preocupa cuando se termine el coronavirus. Eso me preocupa bastante.
Anda, ¿y por qué te preocupa que se termine?
Me preocupa de que hace mucho que no lo veo a Elsa Rodríguez. De que ya no la veo en su casa cuando me recuerdo a ella cuando no me invitó a su casa como Sofía, Gabriela...
¿Y yo?
O cualquier persona.
O sea, que estás deseando verlas.
Sí.
Y Sofía, este tiempo tan largo de la enfermedad, ¿cómo ha sido para ti? ¿Has estado más encerrada en casa? ¿Has podido salir? ¿Cómo ha sido, Sofía?
Pues lo primero, que yo estaba yo en casa toda la pandemia con mi familia. Estuve en casa y también yo he dado un paseo con mi familia, con mis padres, Pero si yo me lo paso fenomenal, el paseo con mi perra Melody...
Hombre, es que si tienes perra, fíjate, la perra Melody cuesta... Es fenomenal, porque los que no teníamos perros hemos envidiado mucho porque podíais salir a pasear. Marina, ¿tú te has aburrido durante el coronavirus? ¿Qué tal lo has pasado?
Bien.
¿Cómo ha sido? ¿Tú has estado más tiempo con tu familia? ¿Has seguido yendo al cole o no has podido ir al cole?
En mi cole, sí.
Bueno, el día de hoy es difícil, ¿no? Porque por un lado tenemos esta enfermedad en el mundo entero, hay problemas económicos, ya sabéis que muchas empresas han tenido que cerrar, que casi no podemos viajar. Marta, ¿tú te interesas por la política?
No mucho.
¿No te interesas, por ejemplo, por las soluciones que pueda haber para las empresas o si se preocupan de vosotros, de la gente con síndrome Down, para ayudaros?
Yo creo que las personas que se preocupan por tener síndrome Down y para protegernos son las familias, como los padres, los abuelos, las amigas y todo.
Sí, sí, está claro, efectivamente. ¿Y Sofía? ¿Sofía se interesa por los políticos?
Pues a mí, para nada, pero algunos, yo me acuerdo, como Pablo Casado y Pedro Sánchez, no lo confía tanto, porque que ellos que han formado esta pandemia y el coronavirus, pues a mí no me interesa para eso.
Creo que tú, Sofía, vas al cole sola.
Yo voy con Ruta. Pero les le la palabra, yo voy sola a casa.
Fíjate, ¿eh? O sea que ni te pierdes ni nada, te sabes perfectamente el camino.
Sí.
Qué barbaridad. Las tres, Marta Campos, Sofía Cortés y Marina Valenzuela, las tres con síndrome Down, las tres con 20 años, están estudiando un programa profesional en auxiliar administrativo. Marina, ¿tú cómo te imaginas tu trabajo el día de mañana?
No sé.
No sabes tú. A lo mejor Marta se hace una idea. ¿Qué tipo de cosas aprendéis? ¿Qué podéis hacer el día de mañana para trabajar?
Yo creo que inglés. Y concentrarse la hora del ocio.
¿Concentrarse en la hora de ocio?
Sí.
Que tenéis allí en las clases, una hora de ocio.
Sí, pero son clases con videollamada y todo.
Ah, entiendo, entiendo. Oye, Sofía, creo que las tres os interesáis mucho por el baile y por la música. ¿Qué tipo de música te gusta a ti?
A mí la de hip hop.
El hip hop. ¿Te gusta?
Uh-huh. Es que todos los viernes voy a una academia y allí pido el Gijón.
¿Vas a una academia?
Sí, está en el Rosario Pino.
¿Y Marina, qué tipo de música le gusta?
Todo.
¿Todo tipo de música? ¿También el flamenco?
Sí.
¿Y también la música de Beethoven, la música clásica?
Lo que me digan.
Oye, Marta, ¿a ti qué te gusta hacer en tu tiempo libre? ¿Qué hobbies tienes? ¿Qué cosas te gustan?
A mí me gusta hacer todo.
¿Todo?
Deseo ser cantante, pero no soy tan buena cantando. Solo mi prima Patricia.
Tu prima Patricia.
Y el piano también toco.
No me digas que tocas el piano, Marta.
Sí, y hago rítmica, piscina.
Madre mía. ¿Y Sofía qué hace en su tiempo libre? ¿Qué le gusta hacer?
Pues grabo, hago mis bailes, le Gijón, pues también hago con un profesor allí, pues sí, me enseña un montón de pasos.
Está claro que lo tuyo es el baile y la música. ¿Y Marina? ¿Marina hace, por ejemplo, deporte?
Sí, la rítmica, natación y todo.
Bueno. La verdad es que os imagino a las tres trabajando el día de mañana. ¿Queréis también formar una familia, Marta? ¿Tú cómo te imaginas tu vida?
Mi vida, en mi familia somos muy compasivos. Entre todos somos originales, formales, pero a veces nos enfadamos y discutimos. Pero lo que me gusta más de la familia es que estemos todos juntos y siempre hay que seguir luchando por sus sueños y seguir adelante.
Bueno, me encanta. Me quedo con esta afirmación última de Marta. Creo que tiene una capacidad para entender la belleza de la familia que poca gente ha expresado tan concisa y tan bellamente. Y las tres están claramente apoyados en una familia y en un entorno social admirable. Marta Campos, Sofía Cortés y Marina Valenzuela, 20 años, estudiando las tres síndrome Down y ayudándonos a celebrar el Día Mundial de las Personas con esta Discapacidad. Marta, muchísimas gracias. Felicidades.
De nada. Solo quería preguntarte que no tengo 20, tengo 19.
Ah, tienes 19, no tienes 20.
No.
Mira la picarona
casi,
y lo dice ahora.
Casi 20.
Casi 20. Sofía, muchísimas gracias. Encantada de saludarte.
Gracias.
Gracias a ti. Y Marina Valenzuela, enhorabuena. Muchas gracias por habernos ayudado.
Gracias.
Adiós, amigas. Adiós.
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 Gracias.
Adiós.
A veces nos parece que el mundo de los estupefacientes es una cosa moderna, pero ciertamente los hombres siempre han buscado métodos para aturdirse y en algunos casos para relacionarse con el otro lado de la realidad, con el mundo secreto. Ahora ha habido unas investigaciones modernas que han descubierto algunas de estas sustancias precisamente en el fondo de un cáliz que llaman el cáliz de Eleusis, que en estos momentos está en tierra española, en territorio catalán. Hoy en La Esquina del Misterio vamos a hablar de estas fórmulas antiguas para relacionarse con el más allá, entre comillas, y está con nosotros el escritor y investigador Javier Sierra. Muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina. Vaya tema fascinante que planteas esta mañana.
Qué cosas, ¿eh? Porque fíjate, todos, Platón, Aristóteles, Sófocles, Adriano, Marco Aurelio, todos utilizaban estos métodos.
Bueno, se sospecha que los utilizaban porque obviamente, en fin, la ingesta de este tipo de sustancias se hacía al parecer en el marco de rituales secretos. Tenían prohibido, por lo tanto, escribir o hablar sobre ellos fuera de las ceremonias iniciáticas a las que pertenecían. Y hasta fechas muy recientes, la verdad es que desconocíamos incluso la fórmula de lo que esta gente ingería, ¿no? Y ha sido un descubrimiento arqueológico que se hizo en los años 90 en Gerona, en la zona de Ampurias, ¿no? En una colonia griega, la que parece que va a desvelar ese secreto. Es una historia realmente fascinante.
Fascinante, pero además ahora se ha completado, porque en su día se descubrió el cáliz de en cuestión,
eso es.
Pero ahora lo que se ha desentrañado es la sustancia, ¿no?
Sí, lo que ocurrió fue que dos arqueólogos catalanes, que eran Enriqueta Pons y el señor Treserras, que es en fin, un colaborador suyo, descubrieron en esa zona de Ampurias un pequeño cáliz, pero es del tamaño de un chupito, o sea, no estamos hablando de algo muy grande, ¿no? Sino de un tamaño muy pequeño, dentro de un oratorio privado que desenterraron y que más o menos fecharon en torno al siglo IV antes de nuestra era. En ese oratorio, además de encontrar restos de enterramientos, encontraron unas figuritas de la diosa Demeter y Perséfone, lo que ha hecho suponer que en aquel lugar se practicaban los ritos llamados los misterios eleusinos, o en fin, los ritos de Eleusis, ¿no? Y en ese cuenco en particular descubrieron en el fondo del mismo unas sustancias orgánicas que cuando han sido analizadas han demostrado su composición, ¿no? Y ahí es donde se ha generado un debate de alcance mundial. No se sabía lo que se ingería en esos ritos eleusinos a los que asistieron Platón, Aristóteles, Cicerón y en fin.
Ahora hablamos de lo que han encontrado, de las sustancias, claro. Pero yo quería preguntarte justamente por los ritos eleusinos y por este y por qué se le llamaba cáliz de Eleusis a esta, a esta vasija, bueno, sabiendo que Eleusis es una ciudad del territorio griego.
Sí, bueno, los ritos eleusinos están referidos en toda la literatura clásica antigua. Eran unos ritos muy secretos en los que los iniciados entraban en un estado alterado de conciencia que les permitía la comunicación directa con los dioses. Se suponía que en esos ritos se practicaban algún tipo de ejercicios físicos, algún tipo de danza con músicas cadenciosas que favorecerían ese estado de conciencia, y se sospechaba de la ingestión de algún tipo de sustancia, de alcaloide, que, en fin, que desataba la conciencia, ¿no? Pero no se tenía constancia exactamente de lo que tomaban. Había muchas sospechas y siempre apuntando hacia, en fin, la estrella de este tipo de sustancias, que es el cornezuelo del centeno, ¿no?
El cornezuelo del centeno es un estupefaciente, o sea, que te pone para allá, vamos.
No, totalmente, totalmente. Pero claro, es que el ponerse para allá en el mundo antiguo era alejarse de lo mundano y entrar en el territorio de lo divino. No se hacía con la misma intención evasiva que se tiene hoy, ¿no? El consumo de las drogas básicamente es una intención de no querer ver el mundo en el que estás y evadirte. En aquella época se hacía con una intención sagrada, tan sagrada que algunos de los grandes intelectuales de aquel tiempo lo usaban cuando su creatividad, por ejemplo, topaba con un límite, cuando no podían desarrollar un discurso correcto, cuando no tenían una idea interesante que ofrecer en sus tertulias o en sus conversaciones, cuando no tenían incluso una idea política que llevara a los foros. Acudían a estos lugares, se sometían a los ritos eleusinos y emergían de allí con una idea nueva o con una visión nueva que era la que transmitían. Tanto es así, fíjate, Cristina, si esto tiene su, en fin, tiene su miga, que se sospecha que algunas ideas que hoy son troncales en nuestra civilización, como, en fin, como la de la democracia, podrían haber surgido de la ingestión
de estos cócteles,
este tipo de sustancias, exacto, de esos cócteles. Es decir, que es un tema que desde el punto de vista antropológico no es en absoluto despreciable, ¿no? Y te diría algo más, Cristina, fíjate, hay incluso la sospecha de que, de alguna manera, la ingestión de este tipo de sustancias han sido un motor de evolución en el cerebro humano, ¿no? Hay incluso algunos estudios académicos que hablan de que hace 3.000 años, por ejemplo, el ser humano dejó de escuchar voces en la cabeza. Esto que es tan común como origen de muchas religiones y de muchas creencias. Y esa dejadez o esa interrupción de las voces en la cabeza podría haber sido fruto de un proceso químico provocado por la ingestión de este tipo de estupefacientes y que después se habría sentado de manera genética y se habría transmitido hasta nuestros días, ¿no? En fin, que hay teorías.
Pero es cierto
incluso
que antiguamente hay quien piensa que antiguamente, quiero decir antiguamente, en la Edad Media o se escuchaban voces en un proceso normal de intelección.
Claro. Pero fíjate, hay un estudio que habla de estas voces en la cabeza que dice que eso tendría que ver con lo que se llamaba la mente bicameral, ¿no? Los dos hemisferios del cerebro tendrían, digamos, su brecha, su separación mucho más acentuada en el mundo antiguo que ahora. Hoy tendríamos un cerebro con los hemisferios más interconectados, y en el mundo antiguo, al estar más separados, cuando el dominante, si digamos es el hemisferio izquierdo, emitía una señal, el derecho lo escuchaba como si fuera algo que venía del más allá, como si fuera algo dictado desde otro cerebro, ¿no? Y de ahí se producirían muchos de estos espejismos que aparecen referidos en toda la literatura mística, ¿no? No quiere decir que todos los fenómenos místicos sean esto, pero sí que algunos de ellos podrían tener una conexión neuronal.
Sí, bueno, de hecho, además, conocemos en épocas mucho más recientes, estoy pensando en Aldous Huxley, por ejemplo, claro, o en otros literatos y filósofos, la obsesión por consumir ciertas sustancias para acelerar la intelección, para tener una percepción distinta de la realidad. En el romanticismo ocurrió mucho. Bueno, ¿y qué han encontrado en el fondo de este cáliz? Por centrarnos en el cáliz de Eleusis.
Pues lo que han encontrado en este objeto que se conserva en Gerona son restos de cerveza y de cornezuelo de centeno. Por lo tanto, estaríamos hablando de un tipo de, en fin, de
alucinógeno.
De eso es, de bebedizo, que provocaría absolutamente alucinación, ¿no? Claro, esto, imagínate, tú antes has mencionado a Huxley. Huxley se preocupó mucho precisamente de los ritos de Eleusis porque encontró estas referencias en la literatura antigua y identificó muchas de las descripciones vagas que se hacían de lo que ocurría allí dentro con las visiones alucinógenas del LSD. Pero es que detrás de esta historia, bueno, pues hay en fin, hay intelectuales como Albert Hofmann, el padre del LSD, que también estuvieron durante mucho tiempo involucrados en la investigación de Eleusis, buscando la fórmula exacta de los bebedizos. La verdad es que fallecieron sin encontrarla, y ahora parece que esa fórmula se puede destilar a partir de un descubrimiento en la península ibérica, no en Grecia, donde se inventaron estos ritos, sino en una de las colonias donde se siguieron practicando, pues eso, hasta la desaparición de los griegos de la península ibérica.
Bueno, pues ahí estamos. Gracias a este pequeño recipiente, este pequeño cáliz, sabemos que era el cornezuelo mezclado con el alcohol, con la cerveza, lo que ponía fuera de sí a nuestros clásicos. Qué cosas, ¿eh? Si es que no variamos tanto en cuanto a nuestra identidad. Javier Sierra, ¿qué tal va nuestro libro Pandoril?
Va muy bien, tiene vida propia ya, es un libro que ya tiene, en fin, lleva 4 meses en circulación y las críticas y los comentarios están siendo fantásticos, y ahora estoy en los procesos también muy entretenidos de traducción del libro a otros idiomas. Parece que el primer país que lo va a publicar en breve, en unos días, va a ser Bulgaria.
Bueno, qué barbaridad. ¿Y por qué en concreto Bulgaria? No se sabe.
Bueno, porque en Bulgaria, por alguna razón que yo tampoco me explico muy bien, han traducido todas mis obras, ensayos, novelas, están pendientes de hasta de lo último que publico, y siempre son los primeros que quieren, en fin, entregar a los lectores de allí lo último de Javier Sierra. En fin, que sí.
Pues es una de las cosas más originales que se ha escrito durante la pandemia, el mensaje de Pandora. Es un buen regalo de Navidad el libro de Javier Sierra. Ha sido una lectura pues muy, muy amena, francamente. Javi Sierra, muchísimas gracias por estar con nosotros en La Esquina del Misterio una vez más.
Un fuerte abrazo, Cristina.
Adiós.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Lichtin.
COPE, estar informado.